La plaza es muy peligrosa. O no vayas a la plaza porque te rompo el alma. Ajá. Nuestra habitual sección destinada a alertar sobre distintos peligros de la vida urbana. En este caso, de la, los peligros de la plaza. Uh-huh. Tenemos aquí incluso al doctor Gabriel Rolón, licenciado en plazas.
Algo así.
Experto
en... Plazólogo.
Plazólogo, por así decirlo.
Era mal, pero póngale.
Bueno, dice... Todos los niños aman el aire libre. Salir a pasear, jugar en el césped... Hacer experimentos con la tierra. Nunca he visto un niño que amara hacer experimentos con la tierra. Ajá. Tampoco sé en qué consiste hacer experimentos con la tierra. ¿Con la tierra en tanto que planeta?
No,
con la tierra en tanto que ese polvo, sí, del que según parece estamos hechos.
Exactamente.
Bien.
Barrito.
Pero también en este paraíso infantil se esconden algunos inconvenientes. Vamos a ver. Primer inconveniente: avispas y otros bichos.
Ajá.
Los mosquitos ávidos, nunca he visto avidez en un mosquito, pero bien, los mosquitos ávidos de chuparnos,
epa,
la sangre, pican para alimentarse. Sí. Pican, pican los mosquitos, como bien dice
aquella copla,
la copla.
¿Cuántos recuerdos?
Suelen los mosquitos desistir de su intento si el olor de la persona no les gusta.
Claro, ¿sí? Mosquito dice,
yo no sabía,
¿no? Que el mosquito te olía.
Yo no sabía, primero que nunca había un mosquito oler.
No. Es muy difícil ver lo que hace un mosquito.
Sí, el... claro, uno puede estar oliendo toda su vida y uno a un metro y no se da cuenta.
Claro,
vio que el mosquito... por la pequeñez del, del mosquito,
claro.
Y
hay que ser muy fisonomista.
Claro, pensar. Su olfatear es muy pequeño, es mísero.
Claro.
¿Cómo huele un mosquito? No como el perro, desde luego.
No, no.
Que tiene un oler, sí, ostensible.
Ostensible, sí, claro.
Se queda cuenta toda la cuadra de que el perro te está oliendo.
Oliendo, sí, y un buen rato lo mismo.
Bueno, incluso a veces el mosquito te está oliendo y no te das cuenta que te está oliendo.
Uh-huh.
¿Crees que está parado ahí por casualidad, que está posado?
Sí. O sea que esa gente que dice, a mí los mosquitos no me pican es porque huele mal.
Algo así. Ah, algo así.
Maloliente la persona, ¿no?
Uh-huh. Sí. Pero usted, yo lo traje para que conteste, no para que pregunte.
Bueno,
¿es verdad eso, que el mosquito te huele?
Sí, claro.
Ajá.
Claro.
Y si dice,
no, sí. Digo, por eso está el repelente.
Acá dice eso, para eso se inventaron los repelentes.
Dios, escribí la
nota. Sin embargo, la fina piel de los niños menores de 2 o 3 años, ¿quién dijo que los niños menores de 2 o 3 años tienen piel fina? Yo tengo grueso, lleno de grasa.
Piel de chancho tiene.
Tiene una piel de chancho el niño.
No se le ha estirado bien.
Claro. Dice, esa piel no suele tolerar bien este tipo de productos.
¿Cuál es?
Este, el del repelente. Tenemos acá un repelente, uh-huh, yo le pondría un nombre y un apellido, pero no se lo puedo decir. Y reacciona con problemas en el cutis.
Ajá, le hace una reacción.
El niño le trae un problema cutáneo.
Sí, justo ahí.
Viene a casa y dice, mirá, tengo un problema cutáneo, dice, sí, el niño en su media lengua. Es mejor embadurnar a nuestro hijo con una mezcla de esencias específicas y aceite de almendras. Buenas tardes. Me da medio litro de esencias específicas,
¿sí?,
y medio de aceite de almendras que voy a embadurnar a mi hijo porque lo voy a llevar a la plaza.
Me va a quedar resbaloso.
Me va a quedar un poco resbaloso cuando lo quiera agarrar en brazos, se me va a escapar como una anguila.
Tenga cuidado si usted lo espera abajo del tobogán.
Ah, sí, sigue de largo.
A veces viene los
niños. Viene, lo aceito con almendra y lo tengo que atajar en la otra cuadra.
No.
Más en esta plaza que han puesto unos toboganes para ansiosos
que quedaron un poquito...
90 grados tiene directamente. Llegás a la escalera y te tirás en línea recta, caes
como uno de esos
cambios. Nada de irte deslizando, ¡pum!
Claro,
mondo y lirondo al suelo. Es el tobogán
peligroso,
más efectivo que hay. No hay ninguna demora, ninguna
demoración.
No hay duda. Es un tobogán expeditivo.
Es difícil para esperarlo, ¿no? Ahí al chico.
¿Qué, por qué lo tiene que esperar al niño?
El juego del tobogán no prevé
un padre que esté esperando, por así como Antonio Roma, para atajar a su hijo.
Por ahí lo acompaña cuando va subiendo la escalera.
No, porque incluso al niño lo que le duele es llevarse por delante al padre que está abajo del tobogán. Déjeme anotar esta pequeña digresión. ¿Cómo se usa el giro, no muy ingenioso, se lo llevó puesto en las transmisiones de fútbol? Nadie choca, nadie te lleva por delante, todos te llevan puesto, se lo llevó puesto. Que está bien como una metáfora ingeniosa una vez por temporada, pero cada vez que chocan dos jugadores es que uno se lo lleva puesto. ¿Qué significa eso, que se lo lleva puesto? ¿Dónde está la gracia? Explíqueme.
No, soy incapaz de explicar la gracia de eso.
Entonces no lo use más.
Discúlpeme. Le estaba diciendo yo que desde un punto de vista psicológico es muy importante en la seguridad que el niño va desarrollando en su personalidad que pueda confiar en esa figura paterna que desde abajo está esperando para que el niño no se golpee.
¿Ah, sí?
Que le está haciendo de red de contención. Entonces el niño empieza a confiar en el mundo cuando se tira en el tobogán.
Y lo mal que hace en confiar en el mundo. Después se va a tirar de otros toboganes, de los cuales no hace falta que yo le diga que la vida está llena, y se va a romper la crisma. ¿Cómo hacemos con esa eterna polémica? Cuidar a los chicos... y luego dejarlos indefensos ante el mundo que no registra un padre cuidadoso, o no cuidarlos y que ya empiecen a romperse el alma desde antes de que el mundo se encargue de él.
No, hay que cuidarlos.
Yo creo que hay que cuidarlos.
Hay que cuidarlos.
Sí. Pero esa aseveración de los padres que renuncian a toda clase de cuidados, socolor de que el mundo... se va a encargar luego de etcétera, etcétera.
Sí.
Es propio de miserables.
Sí, comparto.
Que dejan que los chicos hagan lo que les dé la gana y se caigan de las escaleras, etcétera. Bien, pero en todo caso, ¿qué debo hacer yo con mi hijo que lo tengo aquí todo aceitado?
Sí.
Pobrecito, para que no lo piquen las avispas.
Los mosquitos.
O los mosquitos.
No sirve para las avispas.
No, pero las avispas estaban en el título del opúsculo.
¿De dónde
hablaban de mosquitos.
Ajá.
A ver si más adelante aparece la avispa. Bueno, puesto que los mosquitos atacan especialmente después del atardecer, a esa hora del día el niño debería llevar camisetas blancas y de manga larga, porque al mosquito le atraen más los colores oscuros. ¿Quién ha hecho ese estudio de campo, esa encuesta acerca de la preferencia de los mosquitos?
No sé, pero...
Las avispas, aquí está. Avispas acuden...
Las avispas acuden.
Vienen. Las avispas acuden también estaría bien. Pero no sé. Con preferencia a los lugares donde hay comida.
Un poquito. Guarda.
Lo salió de la
revista.
Salió de la foto.
Donde hay comida y bebida y les gusta especialmente lo dulce. Así como al mosquito le gustan las camisas blancas de manga larga. Por eso la primera protección consiste en no dar al niño de comer y beber. No, señor, tiene hambre, no le doy. Me lo como yo este sándwich. Este piñuelo, nada, porque si no te va a agarrar una avispa y te va a sacudir.
Va a ser peor.
Claro, y hay que tener cuidado. Veo la gente esa que hace una especie de picnic, digamos, y deja la comida al aire libre.
Picnic, porque es una especie de...
Claro, yo por ahí pienso en un picnic como algo más grande, con mucha
más organizado,
gente,
con camiones.
Claro, una cosa así.
Distancia.
O, exactamente, claro. O un grupo de estudiantes quizás.
Sí,
tres o cuatro personas. Pero a veces uno se
ve... Perdónenos, pensamos hacer un picnic, pero no pudimos por falta de gente.
¿Cuántos eran?
Era yo.
Un picnic de uno es algo...
Sí, es muy melancólico.
Muy melancólico, ¿no?
Yo todos los 21 de septiembre...
¿Qué hacía usted o qué
hace? Los 21 de septiembre agarro una canastra...
¿Un buñuelo?
Me pongo unos miñuelos, un sanguchito...
Sí.
Una botella de naranjín...
Chiquita.
Y...
¿Y a dónde vas?
Y me voy a Pereira Iraola, al parque Pereira Iraola. Me agarro un piola lugar en el césped.
Sí.
Extiendo un mantel.
Un hule.
Un hule. Qué lindo. Deposito las viandas allí, me siento en el piso y me como todo.
Ajá.
Cuando termino, sí, junto a la canasta, me voy y me tomo otra vez el colectivo. Ahí la misma parada donde me bajé.
Dije.
Y regreso a mi casa bañado en llanto.
Feliz primavera, Dolín.
Esa es la idea que tengo de la primavera. Pero estábamos con la sacudida de las avispas. Pero no siempre las picaduras son evitables, dice este filósofo, ¿eh? Ah, pero ¿cómo no darle al niño de comer y beber?
Claro, no.
Lo llevo de pin y no le doy nada. Y lo hago desear al niño. Digo, es para que no te piquen las avispas, le digo yo con la boca llena.
No, dele, pero no deje la comida ahí. Dele que lo que pueda ingerir en ese momento.
Dice, el dolor que produce la picadura, aunque es de corta duración, ¿eh? ¿Qué puede durar el dolor de una picadura?
Y depende, si no lo tratas,
esa es larga. Según qué es un dolor de corta duración.
Claro.
Por ejemplo, lo deja una novia, a usted le duele una semana y media, es un dolor de corta duración.
Sí, muy corto.
Lo pica una avispa y le duele 6 horas, es un dolor de larga duración.
Sí.
Quiere decir que, ¿cuál es la idea,
Rolón? La picadura de novia es más fuerte.
Que uno espera, claro, de ciertos estímulos una duración mayor, ¿no? Uh-huh. Espera que una novia deje más huella que una avispa,
uh-huh,
y no siempre es así. Bien, lo picaron al niño, ¿no?
Sí.
El dolor es muy intenso, ¿eh?
Sí.
La picazón se alivia aplicando lociones antiinflamatorias. Nunca vi lociones antiinflamatorias.
No, no.
La loción que uso es loción Colonia Atkinson.
Sí, sí. Yo ponía la 555.
Claro, pero no, claro, no es antiinflamatoria. Esto para tener el rico olor.
Sí.
Para que vengan tus amigos y te digan, ¡ay, qué rico olor!
Te van a seguir los mosquitos si se sí, así. Sí.
No, hay que, el aguijón hay que sacar.
Sí, claro.
¿La abeja te deja el aguijón o la avispa?
Las dos.
Para mí las dos, ¿no?
Las dos te lo dejan adentro.
Te dejan el aguijón y mueren, ¿no es cierto?
No, una muere y la otra no. La abeja muere.
¿La abeja muere?
Sí.
¿Y para qué me deja el aguijón?
Suicida.
Es estúpida.
Es estúpida, sí. No, lo que pasa es que la abeja tiene...
¿Ella sabe que va a morir?
No, yo creo...
O le sucede de golpe...
No, no es kamikaze.
Te pica y siente que un paso atrás se le quedó la vida.
Ajá. No sé, será de ansiosa nomás y se la lleva por delante.
Claro, y, te pica y comprende que hizo mal. Y, ¡ay! ¡Ay, patria mía! Dice.
No, lo que pasa es que la abeja tiene el aguijón pegado al vientre.
Oh.
Entonces, cuando le deja el aguijón al retirarse... Con el aguijón se desprende el vientre, entonces muere.
Ah, le deja el aguijón y el vientre.
Y el vientre, sí, encima.
Ah, claro. A mí me da un poco de asco, ¿no?
El aguijón me lo banco.
El aguijón va y pasa, le deja en el vientre.
Sí. Claro. Llévatelo, ya me picaste.
¿Y qué? Anda la abeja así, publicando sus entrañas mientras muera después de haberte picado.
Ahí muere, ahí muere.
Se lo merece.
No, el vientre
inflamado. Yo he visto abejas que se van nomás... Lo más cómoda después de haberte picado.
Después de lo que yo no le he visto.
Nunca he visto yo morir una abeja después de picar a...
Me he ido antes. Yo sí, porque una que me picó a mí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué le dije?
¿Y dónde lo picó?
¿Cómo que le dije? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le estoy loco? Alguna yo palabra edificante, cosa. Eso por
eso
picarme.
No, si me dolía mucho, no le pude decir nada.
Ah, usted cuando le duele, pierde toda filosofía.
No, pero tenía
que ocuparme. Le duele la muela y ya se abandona su escepticismo, su existencialismo.
Y vio como decía Freud, el alma de un poeta cabe en un dolor de muelas.
Sí,
¿Dónde, qué lugar del cuerpo lo picó, Rolón? En la
no
mano.
Es muy bueno.
¿Cómo?
No es muy
es una
bueno.
cita, no. Del amigo Freud. Pero el tema, a mí me picó en la mano... Y rápidamente tuve que
ponerme atención, tierra. Atención. Claro, me deja que, ¿por qué no lo cuenta de nuevo? Y yo le voy a poner música de fondo, porque sí, es un episodio interesante.
Y dramático.
Episodios interesantes en la vida de Gabriel Rolón.
Juan Domingo.
¿Te acuerdas que fue un domingo?
Sí, exactamente. Yo me iba con... Estaba correteando por el campo... Y me detuve en un momento a comer alguna vitualla y entonces Una abeja me picó en la mano. La abeja cayó como sin darse cuenta que se le iba la vida. Y yo rápidamente tomé un poco de tierra, la eché sobre mi herida, aún con el aguijón, y fui a lo de mi santa madre para que me quitara, no se ríe de mi vieja,
no,
con su pincita de pilar, el aguijón. La tierra, sustancia al final alcalina, ya había hecho su efecto y había calmado el ardor de la acidez del veneno de la abeja. 10 minutos después, ya estaba mejor.
En La Venganza Será Terrible hemos presentado Historias de Vida. Hoy, Gabriel Rolón y las abejas.
Bien, continuamos.
Usted que ha andado mucho por los pastos y esas cosas, un hombre de mucho fútbol, usted. ¿Sí?
Sí.
O sea, ¿no le han picado eso? Los bichos colorados.
¡Ay,
no,
bichos colorados!
¿Cómo? La gata peluda.
La gata peluda.
¿Alguna vez gata peluda?
Después de sequía.
No.
¿No?
Pero la gata peluda es peligrosísima, oh, ¿eh?
Sí.
Está en las moreras.
A mí también.
En las moreras.
Sí.
En los sí. Árboles que dan moras.
Sí.
Incluso por ahí se parecen a las moras verdes, las gatas peludas.
Están camufladas.
Uno cree que viene una mora caminando.
Mirá.
Y es una gata peluda. ¿Cuántas veces nos hemos comido una gata peluda pensando que era doncella? Pensando que era una mora.
Claro, es peligroso.
Ahora, ¿qué es la gata peluda, técnicamente hablando? ¿Es un insecto?
Sí.
¿Es un bicho? ¿Es un reptil?
A ver, espere.
Sí.
La palabra bicho se puede aplicar tanto al insecto como al reptil.
Ajá,
entonces
sí,
es una clasificación un poco desordenada la que usted propone.
Claro. Pero ¿qué tiene la gata peluda, por ejemplo, para provocar semejante escozor?
Una sustancia ácida.
Ah. ¿Y de dónde le sale? Atención, ¿eh? Atención los que tienen gatas peludas en la casa. ¿De dónde le sale a la gata peluda la sustancia tóxica?
Le sale, digamos, por unas vesículas que tiene.
¡Ah! A mí que me operaron de la vesícula.
Si le sacaron las piedras, le sacaron toda la vesícula.
¿Cuántas vesículas tiene?
Son como, no sé cuántas.
Como 2000.
Tiene unas cuantas.
Pero
a lo largo de su cuerpo.
A lo largo de su vida.
¿Cuántas le pueden entrar? ¿Cuántas vesículas? No sé, no la di vuelta,
bueno,
no sé, tampoco soy zoólogo, no sé, le estoy diciendo lo que he leído nada más.
Solo,
que a partir de
una... casado.
Sí, no es solo.
Zoólogo.
No es solo, porque es solo. Acompañado.
Zoólogo. Increíblemente zoólogo.
Al fin solo.
Al fin zoólogos,
sí.
Es una nueva novela en la rutilante pantalla de Telefe. Al fin zoólogos, un grupo de estudiantes que estudia arduamente para conseguir la meta prevista. Al fin
zoólogos,
y siempre en Telefe, de 21 a 22, al fin zoólogo.
Con Mariano Martínez y Luisana Lopilato.
Al fin zoólogos.
En la pantalla
de Telefe.
Esa es la al fin zoólogos. Yo no soy zoólogo.
Zoólogos en la mayoría.
Pero estamos con la gata peluda, con la gata peluda. Porque en mi barrio hubo una ocasión, ¿no? Una invasión de gata peluda.
Cuando hay mucha sequía andan las gatas
peludas. Oh, sí, sí, sí. La gata peluda es buena.
¿Cómo es buena?
Es buena si no la, la agreden y si no viene en barra. Cuando la gata
agranda.
Peluda sola es una cosa,
sí, pero en barra.
Y la agranda. Gata peluda en un ejército.
Sí, es una alfombra.
Exactamente.
Y se agranda.
Parece un felpudo avanzando.
Qué imagen, ¿eh?
Sí,
qué imagen
sí.
Tan poética la suya.
Y bueno, yo estaba durmiendo, me acuerdo, aquella noche, la famosa noche de las gatas peludas.
¿Así la bautizaron en la región?
Sí. Y sentí que una sustancia ácida cundía por distintos distritos de mi cuerpo. Pensé que estaba soñándolo.
Sí.
Digo, caramba, se trata de una pesadilla, de una yegua de la noche. Uh-huh. Trataré de despertarme. Yo tengo esa astucia, ¿no? Cuando sueño algo muy feo, doctor,
sí,
me despierto.
A voluntad.
Y me desperté, y cuál no sería mi sorpresa al comprobar que la vigilia era peor que el sueño.
Ajá.
Ya que un ejército de gatas peludas caminaban sobre mi cuerpo, sobre mi torso. Y ahí dije algo que nunca olvidaré.
¿Qué dijo?
Ay. Grité, pegué un grito, entonces después sentí otros gritos porque los componentes de mi grupo familiar se despertaron ante mi grito para comprobar que ellos también habían sido mancillados por las gatas peludas.
Ay, qué feo.
Y salimos a la calle, nos arrojamos por la ventana en paños menores, lo cual no importaba mucho porque no se nos veía nada a favor de la acción cobertora de las gatas peludas que cubrían todo nuestro cuerpo. Y corrimos y nos encontramos en la calle con que otros vecinos también estaban corriendo tratando de sacarse las gatas peludas.
Qué espectáculo.
Y corrimos así hasta el dispensario más próximo, donde ahí el doctor Otonello,
pero ya
el doctor Otonello
está retirado.
Hay un... nosotros hemos financiado un monumento donde está el doctor Otonello sacándole una gata peluda a un niño.
Ajá.
Así, ¿no? Y nos sacó las gatas peludas.
¿Quirúrgicamente?
No, con la mano.
Sí, ¿no se la podía sacar usted?
Con sus propias manos, el doctor, y porque era médico.
Era alergista.
Claro, hay gente que por ahí...
Claro, tira y...
Y tiraba el doctor...
No es cuestión de tironear nomás.
El doctor Otonello tira que tira.
Sí, dice, no, doctor.
Y así, ¿no?
Ya está, doctor.
Y nos salvó a todos. Nos dijo después... comisario que vino después a examinar la cosa.
¿Un comisario?
No, uno del Ministerio de...
De Salud.
De Salud.
Ajá,
vino y dijo, si no fuera por este señor, se refería a Otonello, ¿no? Uh-huh. Ustedes hubieran muerto de un modo horrible.
Sí, claro.
La sustancia esa que dijo usted, gata peluda, y no dijo más nada el tipo. Sí. Era eso que no terminaba en la frase, ¿no?
No, pero usted se podría haber intoxicado todo.
No,
el cuerpo.
No, intoxicado no, me estaban picando la gata peluda, ¿qué tiene que ver?
¿Por qué se va a intoxicar si no se la comió?
No me comí ninguna gata peluda.
Pero le entra por los poros.
Usted se la come la gata peluda. Yo a veces sí, te la comés creyendo que era una mora.
Sí.
Pero esta vez no era una mora, eran gatas peludas, señor.
¿Dónde vio?
Una invasión de moras.
No, está bien.
Invasión de moros puede ser.
Sí,
de moros. En el año 711 a España, por ejemplo.
Sí, más peligroso todo.
Pero no eran gatas peludas.
No, lo aseguro. Pero... ¿Usted por qué se cree que le arde?
Yo no me... a mí no me arde nada. Me ardía ese día.
Bueno,
sí.
¿Por qué se cree que le arde?
Yo no me creo, me ardía, estoy
bueno,
convencido.
¿Por qué le ardía? A ver,
¿qué sé yo?
Ácido, ¿porque le entró por los poros? Claro, porque el ácido le entra por los poros.
Ha sido un gusto.
Sí, ha sido una gata.
Claro.
Pero el poro tan...
Es tan grande el poro, ¿cómo es de grande el poro? Algunos lo tienen más grande que otros, ¿no?
Como dice, por ahí le pasa una gata peluda.
Claro,
¿no?
Dos gatas peludas al galope.
Claro, el poro está cerrado. No, está abierto, señor. Si se le cierran los poros, por ejemplo, cuando a usted se le pone la piel de gallina.
Ah, a mí se me pone la piel de gallina cuando escucho cierta música.
Sí, de
poder. Yo voy a los lugares a escuchar cierta música, esos de Canalá, y se me pone la piel de gallina. Y hago así, ¡ay! Se me pone la piel de gallina.
Si no se señala,
como... Sí, me señalo los pelitos de las patas.
Ajá, las piernas. De... Pero bueno, el tema es que es una reacción.
Porque no se me pone la piel de gallina del brazo.
¿Ah, no?
No escucho música que me gusta, sino
de
las piernas. Entonces, en vez de mostrar el brazo para ver que se me puso la piel de gallina, me levanto los pantalones y le muestro las patas a la persona que está conmigo escuchando a Rubén Rada.
Ajá.
Entonces digo, mirá, se me ha puesto la piel de gallina. Y todos me dicen, bájese los pantalones. En el sentido...
Botamánguico.
Claro, porque a veces a mí me dicen, Bájese los pantalones.
Y usted se lo toma mal.
Y yo digo, bueno, eso es lo que tiene esta música.
Claro.
A
alguno
se le pone la piel de gallina y a otro
se ponen golosos.
Claro. Pero, discúlpeme.
Me tengo que ir porque me tengo que dar una vacuna. Para protegerme
contra las gatas peludas.
¿En qué época
hay que vacunar al niño contra la gata peluda?
Y antes de las vacaciones.
Antes de las vacaciones, para llegar ya a Mar del Plata y reírse de las gatas peludas.
Claro, porque desde la arena le puede salir una gata peluda.
Le puede salir tranquilamente. Bien, entonces usted lo tiene vacunado al niño y lo pueden picar las abejas, morder los perros, atacar las gatas peludas,
las aguas
los bichos colorados, las aguas vivas, morder los tiburones, y usted ni siquiera tiene que ir a socorrerlo porque dice, está vacunado.
Está inoculado.
Sí, ya me lo
vacunaron.
Me lo atendieron. Bien, me voy a vacunar y vengo, pausa.